Familia Sánchez Montes de Oca en el Chocó, que vio regresar a libertad a uno de los suyos, pero tuvo que permitir que otro se fuera para que el que venga a la libertad empiece a reunir plata para pagar el saldo que se le debe al ELN o a una facción del ELN. Pero pienso sobre todo en la falta de pronunciamientos del Estado y en la indiferencia y en la falta de movilización de tropa, de gaulas, en fin, porque pues de eso no hemos sabido. Es posible que esté ocurriendo, pero de eso no hemos sabido. Es un drama que ninguna familia, ni siquiera esta, lo merece.
Saludamos a esta hora de la mañana a la ex senadora Astrid Sánchez Montes de Oca. Gracias por estar con nosotros aquí en la FM.
Muy buenos días a Hassan. Gracias a la FM y al equipo por estarnos contactando a esta hora y estar solidarizándose con el caso de la familia Sánchez Montes de Oca.
Mire, uno realmente queda aterrado. Esto en un país como Colombia, donde el flagelo del secuestro ha sido tan latente, donde tantas personas han sido víctimas de esto, pero verlos a ustedes en esta situación, hablando de un canje y ahora de una rifa para poder que su hermano recupere la libertad, pues la pregunta que uno le surge inmediatamente es: ¿el gobierno nacional qué ha hecho por ustedes en este caso, sabiendo que se trata del ELN?
Nosotros, la verdad, estábamos muy contentos porque el 30 de marzo escuchamos que el gobierno se iba a sentar con el ELN y pensamos que allí se iba a terminar el calvario de la familia Sánchez Montes de Oca, pero hoy vemos que no. Estamos sufriendo demasiado, no sabemos qué hacer. Yo y mi familia, y siento que muchos chocuanos y colombianos le piden al gobierno que se siente con el ELN y en realidad consigamos la paz, consigamos la reconciliación de Colombia. Nosotros no aguantamos más no estar con Odín. Y como ustedes dicen, llega uno y se va el otro, entonces la felicidad dura un segundo, un minuto. No sabemos de Odín, no sabemos cómo está, en qué condiciones está. Ustedes saben cómo es la selva del Chocó.
Claro.
Y la verdad que es muy lamentable que nosotros no tengamos cómo hacer que Odín esté con nosotros.
Pero doña Astrid, entiendo por la información que nos dio su propia hermana que usted misma se reunió con el presidente Juan Manuel Santos hace unas semanas, y lo que quisiera saber es, ¿usted qué le dijo al presidente Santos?
Búsquenlo
por la vía militar, o espere que nosotros resolvemos esto de otra manera.
No, nosotros la verdad no tenemos cómo resolver. Nosotros somos una familia del Chocó. Nosotros no tenemos cómo resolver un problema que puede ser un problema social, un problema de Estado, donde nos reunimos, sí, efectivamente, con el señor presidente el 8 de junio, su equipo de seguridad, y hasta hoy estamos esperando qué está haciendo el gobierno, qué está haciendo el Estado. Nosotros nos sentimos muy cómodos en esa reunión. El presidente manifestó que iba a hacer todo lo posible por liberar, no solamente para permitir la liberación no solamente de Odín, sino de todos los secuestrados, pero estamos esperando a ver cómo se moviliza eso. No entiendo cómo el ELN no puede, digamos, solidarizarse. Claro que uno con esas personas pues no puede pedir solidaridad, pero son unos seres humanos que uno piensa que tienen sentimientos, tienen familia, tienen hijos, tienen papá, que pueden vivir lo que nosotros estamos viviendo acá en el departamento del Chocó, que se condolan de nosotros. Entonces, nosotros consideramos que el gobierno tiene las herramientas para que el ELN libere a todos los secuestrados de Colombia, sí, a los secuestrados del Chocó y principalmente al doctor Odín Sánchez Montes de Oca.
Señora Astrid, ¿cuánto está pidiendo el ELN por la liberación de su hermano y cuánto esperan ustedes conseguir con esa rifa que están haciendo?
La verdad es que la rifa no es la solución del monto que está pidiendo el ELN, pero es una forma nosotros de reunir lo que ellos están pidiendo. Nosotros apelamos a la solidaridad
de
la gente. Ellos están pidiendo 3.000 nosotros con la rifa no conseguimos esa cantidad, pero consideramos que es un granito de arena que tenemos para que ellos vean que en esta familia no hay dinero para nosotros pagarle lo que ellos están solicitando.
O sea, les están pidiendo 3,000 millones de pesos, el gobierno es consciente de esto, el gobierno es consciente de la rifa, y aún así los dejan a ustedes seguir con estas actividades para recoger el dinero.
Pues no sé si el gobierno es consciente de lo de la rifa, porque esta rifa apenas está iniciando. Es una, digamos, es un clamor o es una solicitud o fue una ayuda de muchos amigos que nos decían que podíamos hacer esa actividad. Y la verdad es que si la gente del común, los amigos, la sociedad nos está diciendo vamos a ayudar en eso, pues nosotros no nos queda más sino apoyar esa iniciativa de los amigos que nos dicen que es una forma de nosotros conseguir algo de dinero para ver si Odín está acá. Nosotros tenemos que hacer lo imposible para que Odín esté con nosotros, hacemos lo que nos corresponde, pedimos sí la solidaridad y digamos la ejecución, la intervención del Estado para que en realidad no haya más secuestros en Colombia, para que liberen los secuestrados, y yo sé que el gobierno tiene las herramientas para eso.
Usted sabe que en este momento el gobierno ha designado ya a Carlos Velandia y a Francisco Galán como gestores de paz, justamente para mirar cómo se adelanta o se puede encauzar el diálogo con el ELN.
Me acabé de enterar ayer por las noticias y esta es una oportunidad que ustedes me dan para yo hacerle un llamado a Carlos Velandia y al señor Galán para que nos contacten, para que nos digan qué pueden hacer por nosotros, porque la verdad es que nosotros no tenemos comunicación con una persona del gobierno directamente que nos oriente y nos diga hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, vamos a hacer esto, para nosotros estar, digamos, informados de cómo va lo de Odín, porque podemos considerar que el Estado o el gobierno puede estar haciendo algo por Odín, pero no sé si es por, digamos, el secreto militar, el secreto de Estado, que no nos enteramos, pero que al menos nos dé enseña. Estamos en el caso, estamos en el tema, estamos avanzando, nosotros nos conformamos con eso, mientras en lo poquito, en lo humilde que nosotros podamos hacer por Odín, si Odín nos está escuchando, que no se desespere, que tenga calma, que su familia, sus amigos y la sociedad chocuana está haciendo lo imposible para que él esté con nosotros.
Doña Astrid, le insisto en un punto y es, yo le escucho a usted, obviamente por razones que saltan a la vista, insistir en el tema de que sea una liberación por parte del ELN como una muestra de buena voluntad, pero entonces ustedes han descartado o le han pedido al gobierno que no lo rescate militarmente.
Yo ya en una entrevista donde me hacían la misma pregunta y ustedes saben que nosotros no sabemos de eso. Simplemente ellos saben los mecanismos o tienen los mecanismos de cómo liberar a Odín. No nos gustaría un rescate militar, porque nosotros conocemos las selvas del Chocó, eso no es muy aconsejable, pero considero que el gobierno tiene la sabiduría para saber cómo nos trae a Odín y a los otros secuestrados sanos y salvos.
¿Sienten ustedes como familia algún tipo de temor de que el gobierno nacional de pronto los vaya a sancionar o a cuestionar por este tipo de actos, sabiendo que se está tratando de alguna forma de adelantar un proceso de diálogo con el ELN, e incluso, que recuerde usted, para muchos todavía estaba esa imposibilidad de pagar secuestros para evitar justamente que este flagelo continuara? ¿Cómo ven ustedes esto?
No, yo no creo que el gobierno nos pueda castigar por eso, uno a lo imposible no puede, está la vida de muchos secuestrados y la vida de Odín de por medio. Apelamos a la solidaridad del Estado, de la sociedad, y yo no considero que estemos haciendo algo irregular, algo ilegal, porque es la vida de Odín que está de por medio. Ellos son los que saben, digamos, que están en la ilegalidad, están perturbando el orden público de los colombianos, de los chocuanos, entonces los que están en el ilícito son los del ELN, no somos nosotros que de manera legal y justa estamos buscando cómo un familiar viene al seno de su familia, su esposa Lucero, su esposa Isabel Sofía, todos los hermanos, familiares, amigos están esperando a Odín. Entonces yo considero que el Estado lo que debe es protegernos y no castigarnos por buscar cómo arrebatamos de la selva al ELN a Odín.
Señora Astrid, en la última comunicación que tuvimos con el doctor Patrocinio, él decía que se sentía muy afligido, muy triste por el estado anímico de la hija de 11 años del doctor Odín Sánchez. ¿Cuál es el estado de la hija? ¿Cómo la ha visto usted? Y también le pregunto si es cierto que ya inclusive han vendido dos viviendas para recoger los fondos para permitir la liberación.
Es una realidad. Ustedes deben de saber cómo se encuentra Patrocinio inicialmente, de su estado anímico, de saber que su hermano está en la selva por él, que si algo le pasa a Odín, él tiene la culpa. Entonces Patrocinio tiene una doble, digamos, amargura, tristeza de saber de que por él Odín está allá, y si pasa algo él no se lo perdonaría. Igualmente Isabel Sofía, que es su única hija, no hace sino llorar, preguntar por su papá, y hoy le pedimos al ELN, le suplicamos al ELN que libere a Odín, para ver si Odín está para su cumpleaños, que es ahora en agosto, como lo solicitaba Isabel Sofía, como lo queremos todos. Nosotros somos una familia que gracias a nuestros padres somos demasiado, demasiado unidos. Ustedes ven lo que hizo Odín por Patrocinio, que no lo hizo solamente por Patrocinio, sino por toda la familia, porque nosotros en realidad vemos mucha tristeza que un miembro de nosotros no esté con nosotros, pero por la ilegalidad y por las situaciones del ELN.
6:12 de la mañana, pues queríamos llamarla a primera hora para hablar con usted sobre este tema, porque realmente indigna, ofende que en un país como Colombia se esté llegando a estos casos. Gracias por acompañarnos, ex senadora Astrid Sánchez Montes de Oca.
A ustedes inmensamente por su solidaridad. La verdad que en estos momentos con la prensa nos sentimos respaldados, porque en el caso de Patrocinio no hubo el despliegue, no hubo la comunicación correspondiente, y esperamos que esto sirva para que estas voces de ECN lleguen a la selva chocuana y que los deberes estén escuchando el clamor de una sociedad, de una familia que no aguanta más. Nos están llevando prácticamente a la ruina, nos están haciendo, como uno dice, quedar en ridículo por conseguir una plata que no tenemos.
6:13, Azuri, esto es noticia en no cualquier diario, diario El Mundo, uno de los de mayor circulación en España, al lado del diario El País, y dice: Colombia, primera vez que se usa este método, rifan un coche y dos motos para conseguir dinero para pagar el rescate de un secuestro. ¿Es eso lo que titula?
Sí, señor, y déjeme decir que es una de las noticias más leídas a esta hora en la edición del diario El Mundo de hoy. Déjeme agregar un párrafo porque nos conmueve. Al poco de quedar en libertad y recibir tratamiento médico, se puso a trabajar en su despacho de abogado con el único objetivo de conseguir dinero para cumplir la exigencia del ELN. También vendieron bienes familiares, pero nunca es bastante.
Pues ahí está Yamit, y le sigo agregando porque mire lo que dice, abro comillas, con la persona que acabamos de hablar: ni el gobierno ni nadie ha sido solidario con nosotros, por eso hacemos la rifa, a ver si logramos reunir algo de dinero. Esto dice la familia, cierro comillas.
Retomo de la entrevista con la señora Astrid Sánchez Montes de Oca, dos afirmaciones. Una, la reunión que tuvo el presidente con el presidente Juan Manuel Santos el 8 de junio, es decir, Juan Pablo, ¿cierto?, 2 meses después,
sí, señor,
del canje. Y hace 2 meses, hace casi 2 meses. Y desde entonces, y ahí viene la segunda afirmación, no ha tenido una persona que desde el gobierno le cuente qué está pasando o la oriente sobre qué puede hacer. Y esa tal vez es la cosa más dramática de esta situación, y es la incertidumbre y no sentir el respaldo del Estado colombiano. Tiene la esperanza en que el nombramiento de Carlos Arturo Velandia y de Gerardo Antonio Bermúdez como gestores de paz, es decir, estoy hablando de Felipe Torres y de Francisco Galán, le permita una gestión humanitaria que permita la liberación. Pero dice, el gobierno es el que sabe si es una gestión humanitaria o si tiene que ser una operación militar, aunque temen mucho que se haga una operación militar en la selva del Chocó, porque puede tener un, digamos, un resultado similar al que tuvo también en la selva entre Antioquia y Chocó, el caso del secuestro de Guillermo Gaviria y de Gilberto Echeverry Mejía. Pero esto es realmente indignante, insisto, Hassan, porque ni siquiera por tratarse de una familia cuyos que tiene algunos miembros condenados por corrupción y por parapolítica, ni siquiera una familia que ya pagó las deudas con la justicia o que ya fue condenada en ciertos casos, en algunos de sus miembros, ni siquiera merece este drama tan impresionante.
Nada que agregar, solo decir que no nos extrañemos si el presidente de la República o el ministro de la Defensa llaman a doña Astrid, pero a encargarle 4 boletas.
Bueno, pues ahí lo que está diciente, y hay que mirarlo con gran preocupación, es que, como lo titula el diario El Mundo, primera vez que se usa este método. Eso están diciendo en noticias.
Pues yo no sé si sea la primera, pero lo que sí está claro es que la iniciativa, que entiendo es de los amigos de la familia, y que ellos han avalado pues por el desespero que tienen, pues no deja de ser indignante, sobre todo por el abandono estatal.
Señora Astrid, usted está con nosotros.
Quiero aclarar y que de verdad no escuche Colombia. Hasta el momento, ningún miembro de la familia ha sido condenado por corrupción. Aquí ni Patrocinio ni Odín han sido condenados por corrupción de robarse un peso al Estado ni al Departamento del Chocó. El doctor Patrocinio fue condenado por la Corte por un delito culposo, porque él, cuando era alcalde, se quitó, decían que ordenó el pago de algo de salud que no se podía pagar. Y quien ordenó el pago fue un juez de la República. Delito culposo.
¿Pero eso no es corrupción?
Por apropiación.
¿Eso no es corrupción?
¿Eso es corrupción? Corrupción es tener una equivocación, digamos, en algo administrativo. Corrupción es cuando usted se apodera de los dineros ilícitamente del Estado. Ellos no se han robado ni un peso. ¿Usted cree que si se hubieran robado un peso del Estado estaríamos pasando pena, como uno dice, haciendo rifas, reuniendo, esperando, digamos, el clamor y la solidaridad de la gente, dando sus 50, sus 100 mil pesos?
Claro.
No. Siento que no es corrupción, a menos que esté equivocada. Y bueno, si estoy equivocada, le pido excusas. Pero hasta hoy, nunca ellos han sido condenados por apropiación de dinero del Estado.
Y valga la aclaración, la entendemos, la escuchamos. Hoy nuestro llamado y nuestra intención de hablar con usted es para hablar de la situación, la terrible situación que está viviendo su familia en este caso de secuestro. Y le agradecemos por estos minutos.
Y casualmente, por esa estigmatización de la prensa, de la corrupción, es que hoy sentimos que el ELN cree que la familia Sánchez Montesioca tiene plata y nos están llevando a la ruina. Tenemos sobrinos, tenemos hijos, donde ellos merecen un futuro mejor y nosotros no tenemos cómo darle ese futuro mejor porque no tenemos un techo que
señora darle Cid,
por todas las ventas que estamos haciendo.
Señora Cid, le voy a pedir un favor. Espere ahí en la línea, porque tengo en este momento con nosotros a alguien que puede ayudar, y puede ayudar mucho en el caso de su hermano. Déjeme saludar a Carlos Velandia, quien ha sido ahora delegado por el Gobierno Nacional como gestor de paz para el ELN. Señor Velandia, gracias por estar con nosotros aquí en la FM.
Muy buenos días, Ana, a usted y a toda el equipo de trabajo y la audiencia que nos escucha.
Bueno, primero que todo, ¿ya se encuentra usted en libertad?
No, todavía no. Aún estoy preso. Está en proceso, pues, de que se obtenga la libertad y ojalá ocurra a la mayor brevedad.
Señor Velandia, está con nosotros Astrid Sánchez Montes de Oca. De pronto, por las razones, usted se encuentra detenido, no ha podido leer este artículo. Es un artículo y un drama humanitario. El secuestro que han tenido dos de sus hermanos, usted posiblemente lo conoce, uno Patrocinio, su hermano Odín. Y en este momento están ellos, la familia Sánchez Montes de Oca, haciendo una rifa. Rifan un coche y 2 motos para conseguir dinero para pagar el rescate de un secuestro del ELN. Usted ha sido nombrado gestor de paz para este proceso y para tratar de sacar adelante estas negociaciones. Lo dejo con la señora Astrid, que le quiere hacer una petición justamente para la liberación de su hermano.
Muy bien, Hassan.
Señor Velandia, buenos días. Esperamos en Colombia y en el departamento del Chocó muy pronto su libertad, que esa libertad que le van a conceder sea importantísima para que usted pueda ayudar en los diálogos para la paz que tanto necesita Colombia, y para ver si usted puede, en el menor tiempo posible, hablar con los señores del ELN, que liberen a los secuestrados de Colombia, que liberen a los secuestrados del Chocó y principalmente al doctor Odín Sánchez Montes de Oca. A buena hora, el Estado, el gobierno, los pone a ustedes en esta situación para que ustedes vengan a ayudar en un gesto humanitario a toda una sociedad.
Señora, muy buenos días. La saludo pues con afecto. Y déjeme decirle que la verdad lamento inmensamente y de corazón que usted esté pasando por este tipo de situaciones, por las que han también pasado mucha gente aquí en Colombia. Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, quiero decirle a usted y también a todos los colombianos que esta es una situación que tiene que terminar a la mayor brevedad posible. No tiene ningún tipo de presentación ni justificación que al final de la guerra se esté produciendo este tipo de desgarraduras, de dolor a la familia y sobre todo pues en personas como la familia suya que ha sido tan duramente golpeada. Desde aquí clamo al Ejército de Liberación Nacional, les pido que tomen en consideración el clamor de las familias, el clamor del pueblo del Chocó, el clamor de los colombianos, para que pongan punto final al secuestro, liberen a las personas que tengan en su poder y en muy breve plazo se avengan con el gobierno a sentarse en una mesa para ponerle punto final al conflicto armado aquí en Colombia, que es lo que realmente queremos todos los colombianos y que también lo desea el ELN, porque no de otra manera el quinto congreso aprobó ir a los diálogos de paz. El quinto congreso decidió abrir las negociaciones para ponerle punto final a la guerra. Entonces hay que superar estos atranques, hay que abrir estas compuertas, hay que enviar mensajes muy positivos a la sociedad, pero también a la contraparte. Yo creo que la contraparte tiene voluntad y lo ha demostrado pues en La Habana, ¿sí? No de otra manera se está a punto de cerrar este conflicto con la guerrilla de las FARC. Y todos esos esfuerzos también deben ser acompañados por el Ejército de Liberación Nacional. Es lo que yo puedo decirle de corazón, y señora, le pido a usted que siga persistiendo. Está en todo su derecho de acudir a todas las instancias, de hacer todos los llamados pues, para obtener la libertad de su familiar. Y desde aquí lo animo y de mi parte, yo seguiré también haciendo llamados e invitaciones a que este drama concluya de una manera feliz y a la mayor brevedad posible.
Señor Velandia, le agradezco sus palabras. Espero que una vez usted se pone la libertad por tener contacto con la familia para que usted intervenga por nosotros, porque nosotros no podemos esperar 2 años, 3 años, 1 año, 3 meses, 1 mes, para que el gobierno empiece los diálogos con el ELN, sino que esto es inmediato. Un segundo en la selva, un segundo de secuestro, un día de secuestro, uno no sabe qué puede pasar.
6:24 de la mañana. Queremos agradecerle, ex senadora Astrid Sánchez de Montes de Oca, por estar con nosotros en la FM.
A ustedes inmensamente.
Señor Velandia.
Sí, Hassan.
Llega ahora usted en un momento crucial, aquí, desde muy tempranas horas estamos realmente impactados con esta noticia, pero también quiero preguntarle, porque lo que está pasando con usted, pues lo hemos catalogado como un tema de una falla en la justicia, y por eso que llegue este nombramiento como gestor de paz, de alguna forma puede aliviar la situación en la que usted se encuentra en este momento. ¿Aspira usted a recuperar su libertad pronto a partir de este nombramiento que hace el gobierno nacional?
Sí, Hassan, así es, y permítame pues agradecérselo a usted, porque fue por intermedio de los micrófonos de la FM que me permitió pedirle de manera pública y abierta al presidente de la República que me nombrara gestor de paz, y en buena hora ha ocurrido. Entonces, quiero agradecérselo a usted, obviamente, agradecérselo también al presidente, al ministro de Justicia, al señor alto comisionado para la paz, y hay una infinidad de personas, grandes amigos y gente que he conocido, que han estado apoyando la, y reclamando la libertad mía. Yo debo obtener la libertad sin duda alguna, ojalá en las próximas horas, pero esto depende de mano de la juez segunda especializada de Cali, quien deberá expedir la orden de libertad. Pero la decisión política de sacará a mí de la cárcel ya ha sido tomada, y esta tiene una apelación. Entonces espero pues que la mayor brevedad ocurra.
Señor Velandia, ¿cuál es hoy su situación? Me refiero en relación con el ELN y su situación, quiero decir, en términos jurídicos. ¿Por qué quiero que recordemos esto? Porque pues todos los días, cada vez que hay ciertas personas en cierto sector de la política y de la sociedad que se refieren a usted todavía como un guerrillero y como un terrorista, ignoran que usted renunció a la lucha armada y que usted ya pagó una condena. Entonces me gustaría que le recordara a esas personas y a los oyentes cuál es su estatus hoy.
Así es, y ocurre con mucha frecuencia. Incluso pues he dado una lucha tremenda pues para que se me llame como mi verdadero nombre, Carlos Arturo Velandia, pero la costumbre de llamarme Felipe Torres persiste. No tengo ningún vínculo orgánico con el Ejército de Liberación Nacional desde hace muchos años. Mantengo con ellos un nexo de afecto, un nexo de carácter espiritual, si se quiere, que es indestructible, es otro tipo de nexos. Y comparto las tesis políticas del Ejército de Liberación Nacional, las que creo se pueden defender en democracia y sin el ejercicio de la violencia. Creo que hoy por hoy la guerra y la lucha armada ya deben ser superadas y se está demostrando que es posible hacerlo. Lo está demostrando pues fundamentalmente los acuerdos de paz de La Habana. Estamos llegando pues a un momento muy clave donde podemos definir la historia del país, y a esa cita debe estar también el Ejército de Liberación Nacional. No tengo ninguna relación mando obediencia con el Ejército de Liberación Nacional. Me comunico con ellos a través de los medios, de la misma manera como de forma abierta, explícita y directa le dirigí este mensaje al ELN para que liberen al señor Odín Sánchez a la mayor brevedad posible. De esa manera lo seguiré haciendo. Yo sé que ellos me escuchan Comando Central, me escuchan la dirigencia, la militancia en los frentes. En mí nunca van a encontrar un lenguaje hostil, siempre será un lenguaje de hermanos, porque así los considero, son mis hermanos mayores y eso yo no lo puedo evitar. No pertenezco al ELN, tengo con ellos unos nexos espirituales, morales, si se quiere. Y yo creo que esto puede ser bastante útil.
6:28 de la mañana. Pues deseamos pronto que recupere su libertad y que siga haciendo lo que ha venido desempeñando los últimos años de su vida.
Le toca hacer un milagro, porque no, los negociadores del ELN no son fáciles.
Le espera una tarea dura, pero hay que decirlo, Yamit, y aquí lo hemos dicho siempre y lo seguiremos repitiendo. Cuando una persona salda sus deudas con la sociedad, trabaja en pos de lo que está haciendo Carlos Velandia, uno no puede nada distinto que mirarlo y respetar esa labor. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Bueno, hasta que esté muy bien. Muchas gracias.
6:29. Ahí está Juan Pablo.
Él la dice que son sus hermanos mayores, que los respete y los quiere. Ojalá esa voz del señor Velandia pues le llegue a sus hermanos mayores para que dejen estar haciendo lo que están haciendo en el país, cometiendo los actos de barbarie, que sigan dándole al tubo, que sigan secuestrando y que nos sigan mostrando historias como la que vemos hoy. Una familia tiene que rifar un carro y dos motos para pagar el secuestro de un ser querido. Eso es inadmisible. Ojalá los hermanos mayores escuchen al señor Velandia.
Pues Juan Pablo, aquí también hay que decir lo siguiente, ¿no? Si el gobierno nacional y el ELN quieren de alguna forma construir o llevar al diálogo, tienen que hacer puentes. Este es un puente, uno de los puentes que puede llevar a ese diálogo. A mí, en lo personal, y creo que a nuestros oyentes, nos ha impactado muchísimo esta noticia de la familia Sánchez Montes de Oca, y lo único que uno desea es que ningún colombiano tenga que pasar por una situación como esta.
Y que si pasa por ella, pues que al menos el Estado le dé razón de algo, que alguien le hable, porque es que uno solo luchando contra este drama del secuestro, que es que eso es lo más triste, el silencio del Estado, no solamente hacia la prensa, es que el problema no es con la prensa, el problema es que le den alguna respuesta a esa familia que no tiene interlocución.
Pero repito, Yamí, el Estado muy posiblemente después llamará a la familia Montes de Oca a pedirle cuenta de por qué pagaron un...
Por eso se lo preguntamos,
una rifa. No, hombre, ojalá el ministro de la Defensa y el presidente de la República no llamen a la señora a pedirle 4 boletas o 5 boletas. Ojalá se pongan de verdad en los zapatos de esta familia y hagan todo lo que hicieron cuando Salud Hernández estaba secuestrada. O sea, ¿qué les cuesta mover a todo el Estado como lo hicieron para recuperar a un colombiano? Es que es un colombiano y no es uno solo, son muchos los que están secuestrados, pero yo creo que pueden mover toda la fuerza del Estado para lograr la liberación de todos los secuestrados. ¿Por qué no lo hacen?
6:31 de la mañana.